La historia ha sido contada a todos aquellos que se sentían jóvenes y el tiempo no ha sido capaz de borrar su entrañable mensaje. A todos los que han permanecido fieles a sus valores, dedicamos esta película y también a los jóvenes de espíritu.
Aquí estamos, en realidad una vaga sensación de indiferencia, pero no tan claro como podía parecer. Algo puede moverse, eso sí, muy despacio y siempre con tendencia al descalabro, pero todo es posible. Desde la ruina al colorante que camufla la felicidad, no sé. La calma ahora es un valor, mañana será un lastre. Se vive mejor la soledad cuando se percibe la mirada de los demás como un sonoro infierno. Cuando se ve en los ojos que te observan ese sordo reproche por tu falta de compañía. No podía ser de otra manera, y no deja de ser así, un rasgo de bienestar, casi autosuficiencia. Algo así como cocerse a un fuego lento que miles de bocas conjuntadas y en perfecta sincronía soplan y avivan en el pensamiento ingenuo pero decidido del convencimiento de tu sufrimiento, de tu agonía lenta pero segura, de tu inexorable derrota. Mientras tanto, ellos se aferrarán nerviosamente al primer idiota que pase. Y es que la soledad se nutre al principio de una suave indiferencia, casi como un sutil rechazo, para devenir luego en su forma superior la de una cierta satisfacción, ligeramente desapasionada, pero pletórica de un tiempo completamente liberado.
Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca nadie más que mí, y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo tintas que he grabado con mi voz. Oigo tintas que he grabado con mi voz. De mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición y veo mi cuerpo en descomposición.
Encerrado en mi casa,
todo me da.
Has entrado en El Hombre del Armario, en Radio Pica, la radio que al primer descuido te pega un mordisco.
Qué mala es, ¿verdad, Toto? ¿Te hizo daño? ¿Por qué no pudo hacértelo? Anda, ven, quiero decírselo a tío Enrique y a tía Emma. ¡Vamos, Toto!
Lo que sigue ahora pertenece al celebrado libro de José Luis Moreno Ruiz, Ángeles en mis cojones, libro en el que plasmó algunos de los textos más inspirados con los que nos deleitaba en las noches de Radio 3. Noches ahora masacradas por la mediocridad oficial y desoladas como un burdel para impotentes, decorado con banderines de viejos mundiales de fútbol. Pues esto, queridos amigos y amigas, tendrá que esperar para otro momento, ya que la actualidad, como diría un telediario, manda, y vamos a dar comienzo a nuestro programa de hoy, a nuestra edición de Rabiosa Actualidad, otra vez, de este lado de la tumba. Así que bienvenidas, bienvenidos a nuestro particular festín radiofónico.
Lo
Lo dicho, sed bienvenidas, sed bienvenidos a esta nueva sesión sombría radiofónica, a este lado de la tumba, en la que os vamos a traer varios textos diferentes, varios textos relacionados con cosas de las que os hemos ido hablando estos días o estas semanas últimas de este insoportable verano. Y bueno, os traeremos también algunas músicas que nos parecen adecuadas y todo eso envuelto de nuestras habituales secciones estrafalarias y extravagánticas a este lado de la tumba. Bienvenida, bienvenido de nuevo. Aunque antes de todo eso tendremos nuestro habitual obituario, que en el programa de hoy anda especialmente cargado. Esta vez sé a dónde voy. No es ya la noche de hace mucho, de hace poco. Ahora se trata de un juego. Jugaré. Hasta hoy no supe jugar, deseaba hacerlo, pero sabía que era imposible. Sin embargo, a menudo lo intenté. Lo alumbraba todo. Miraba bien a mi alrededor, me ponía a jugar con lo que veía. Las personas y las cosas solo piden jugar, algunos animales también. Empezaba bien. Todos venían a mí contentos de que quisiera jugar con ellos. Si decía, ahora necesito un jorobado, aparecía uno en el acto, orgulloso de la hermosa joroba que justificaba su actuación. Por su mente no cruzaba la idea de que yo pudiera pedirle que se desnudara. Pero yo no tardaba en encontrarme nuevamente solo, sin luz. Por eso renuncié a querer jugar e hice míos para siempre lo informe y lo inarticulado. Las hipótesis vanas, la oscuridad, el largo camino a tientas, el escondrijo. Tal es el fundamento del que desde hace casi un siglo no me he, por así decirlo, separado. Ahora esto cambiará. No quiero hacer otra cosa que jugar. No voy a empezar con una exageración, pero
Desde ahora jugaré durante gran parte del tiempo. La mayor parte si puedo. Pero quizá no tenga más éxito que antes. Quizá me encuentre abandonado como antes, sin juguetes, sin luz. Entonces jugaré solo, fingiré contemplarme. Me anima el hecho de haber sido capaz de concebir semejante proyecto. Vamos a jugar, estás invitada, invitado a nuestros juegos radiofónicos a este lado de la tumba. Vamos a jugar siguiendo esta estricta y preciosa sugerencia de Samuel Beckett, este personaje oscuro y enigmático y a la vez muy sencillo, sencillamente complicado, podría ser como todos los suyos, que monologa incesantemente hasta la náusea y que nos habla y nos ha definido con una frase tan apropiada, tan breve y a la vez tan ajustada a nuestra realidad, lo que es nuestro viaje cotidiano a este lado de la tumba. Programa acogido a lo que él llama lo informe y lo inarticulado, las hipótesis vanas, la oscuridad, el largo camino a tientas y el escondrijo.
Socken väser med tänderna två.
Y bien, el texto de Samuel Beckett que os he leído, que luego os leeré hacia el acabar el programa, al final os leeré otro fragmento muy corto, procedía de su libro Malone muere, la parte central de su trilogía, de su extraña y preciosa trilogía de Molloy, Malone muere y el innombrable. Otro día lo tendremos aquí íntegramente al bueno de Samuel Beckett. Y hoy hemos traído este Malone muere, ya que empezamos, como os he dicho, con un obituario, aparte de que este ya es el octavo mes en el que celebramos el traspaso de nuestra amiga Ruth al otro lado de la tumba. También queremos dedicar el programa a una persona que había hecho mucho en esta ciudad por remover los cimientos de la apatía, la nulidad creativa de esta urbe. Y había enseñado a muchas personas a fabricar sus marionetas, sus instrumentos de magia y creación. Y más o menos cada estación, en los equinoccios y los cambios de en los cambios, los solsticios, los equinoccios, se celebraba una especie de veladas de marionetistas y poetas. Os hablo de Pepe Otal, que murió el otro día y al que dedicamos también este programa.
Aprovechando la presencia.
Y la música que estáis escuchando y que ahora la corto de fondo era esta celebración, esta especie de fiesta que ocurre, que se da en una película que nos gusta mucho, y supongo que a muchos igual también os gusta, que es El séptimo sello, en la que los precisamente marionetistas, titiriteros del medievo, van dando vueltas, van dando saltos, y junto con Pepe Otal también se ha reunido la noche pasada Ingmar Bergman, y murió y aprovechamos este traspaso para hacer más liviano en nuestra humilde y pequeñita aportación radiofónica. Leeremos algunos fragmentos de una de sus películas, en concreto La pasión de Ana, que nos parece muy significativa, aunque el otro día vimos una precisamente anteayer que se llamaba Cara a Cara, que es preciosa y terrible, como todas las cosas que hacía este diseccionador del horror cotidiano. Y bueno, pues entre magos, malabaristas y titiriteros del alma humana os iremos leyendo los fragmentos monologados, que es lo que mejor queda, os ajusta a la dinámica de este programa, de este hombre, de Ingmar Bergman y su pasión de Ana. Bueno, pues ahí está esta trilogía, este triunvirato de la muerte, que nos da la entrada a este programa un poco entre dos aguas, pero que sin embargo, aunque a veces no lo parezca, siempre celebra una, aunque sea sombría, pero siempre presente vida a este lado de la tumba.
Se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco, fundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a rozar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tu sara tan cruel de la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele esa honda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limón labial alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril esperanza, clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en las calles en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose del destino, me robó su amor. Porque tú sabes tan cruel como la vida, porque esta hueca siniestra de la suerte, quise abrigar la firma como la muerte, como me duele y yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limón de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón.
Bueno, y a riesgo de parecer cascarrabias como habitualmente podemos parecer, también queremos hacer algún comentario que tiene que ver con que no estuviéramos aquí la semana pasada, pero que de todas maneras nos alegramos mucho, nos gusta mucho y nos parece un episodio precioso y que debería repetirse más, el apagón del otro día en esta ciudad. Y que por fin todo este gran decorado, esta especie de mundo de Oz que parece manejado por grandes entidades, se revele como una especie de cartón piedra, como es en realidad esta ciudad manejada por políticos cretinos e incapaces y por gente que acostumbra a delegar demasiado en otros las peripecias de su propia existencia. De todos modos, nos parece absolutamente estimulante que de vez en cuando se produzcan esta especie de cortes y de rupturas con la realidad habitual, estos cortocircuitos, esta especie de brotes psicóticos urbanos ciudadanos que pueden reconducir un poco la realidad y colocarla en sitios un poco más placenteros, más orientados hacia la vida más un poco más limpia, menos pringosa. Nos encanta que el mundo se quede sin televisión, que se pudran las comidas en las neveras, que nos quedemos atrapados en ascensores, que todo se vaya paralizando y que encontremos el caos a nuestros pies tendido como un pequeñito gato ronroneante mirándonos a los ojos. Viniendo hacia aquí veía los carteles de una exposición que precisamente se hace ahora, La lucidez de la luz o La luz de la lucidez, una cosa así. Es que las cosas siempre suelen estar relacionadas de algún modo más o menos extraño. Y también recordaba la canción de Fu Manchu, veo en tus ojos la luz, la luz, la luz. Pues solo conservamos también nuestra pequeña e irónica esperanza de que esta ciudad, líder ibérica absoluta en abstencionismo, se tome un poquito de nota de esta especie de descalabro del orden establecido y actúe en consecuencia. Todos estos políticos que nos rodean con sus cargos relacionados con la energía o con cualquier otra cosa, y en realidad se van revelando como ineficaces impedimentos entre las personas y la vida. Más tiempo en este tema, simplemente recordaremos una vez más lo que ya todo el mundo sabe y entraremos a trapo. Recordemos que es que ya lo sabéis, que Barcelona ha sido y es diferente. Caí sobre la nieve. Había habido una gran tormenta y ahora nevaba con suavidad. Copos grises en un mar de silencio. Seguía ascendiendo lentamente por el páramo. Me costó un duro esfuerzo y el sudor me empapaba la camisa. Sobre el mar flotaba una espesa niebla. Se oían a lo lejos las graves voces de las trompetas de niebla. Todo era sosegado, húmedo. Los árboles negros y las ramas asomando sobre la nieve o recortando el cielo incoloro. El corazón me latía, palpitaba con fuerza y volvía a latir. Me detuve, permanecí inmóvil y escuché. No, nada. Sí, otra vez. Entonces grité en voz alta sin articular. Después me puse a gritar mi propio nombre. Andreas, Andreas. Al final empecé a toser y a atragantarme. Entonces emití todos los juramentos, todas las palabrotas que pude recordar. Acabé completamente ronco y después me apacigué y reí para mis adentros. Nadie me había oído, ni siquiera el eco. Se precipita sobre mí. Ya no tengo ninguna defensa. No hay nadie hacia quien pueda volverme para protestar, nadie a quien acusar, ni siquiera a mí mismo. Estoy totalmente indefenso. No puedo implorar ni transformar todo lo que veo y oigo. Las horas se suceden ininterrumpidamente. Hay sangre, ahogos, gritos, vómitos y hedor. Yo lo presencio todo desalentado, temeroso, paralizado. Espera que no cesa, pequeña casa de la esperanza. Bueno, ¿habéis escuchado este tema de Nick Drake? Days Done, el día está hecho, el día se ha acabado, el día ha finiquitado, ha sido ya barrido hacia la noche y ha seguido o ha sonado inmediatamente después del primer fragmento monologado de La Pasión de Ana, o que también se conoce como La Pasión simplemente, una de las películas de Ingmar Bergman, de la que vamos rescatando pequeños fragmentos, pequeños trocitos muy breves. Ahora, lo que va a seguir inmediatamente va a ser el texto que leímos en la celebración de los 10 años del programa de una amiga y compañera muy querida de Radio Pica, de nuestra radio amiga, como os decía antes, en la que también estamos, también emitimos el programa allí. Y bueno, celebraba los 10 años de existencia de su programa llamado Ciencia Infusa, de ciencia ficción y fantasías futuristas. Ya era musidora y nos invitó a participar junto al Ataque de la Basura Radioactiva, Groovy Costa, y ella misma poniendo música futurista y ciencia ficción, como en su programa hace cada semana, los jueves. Bueno, pues nosotros escribimos un pequeño texto, una pequeña historia que os voy a leer ahora y que espero que os guste. Lo titulamos 10 años celebrando el fin del mundo. Y ahí va esto para Musidora y su programa Ciencia Infusa, que os invitamos a escuchar en Radio Pica los jueves, un par de horarios de la tarde. 10 años celebrando el fin del mundo.
Yeah.
Durante el tiempo que os leeré esta nadería cósmica, en el por fortuna para vosotros brevísimo lapso de segundos que se interpondrán entre vosotros y la paz de espíritu, en el implacablemente insensato mundo universo, ocurrirán muchas cosas que probablemente no nos gustaría observar, pero que compartiendo nuestra realidad presente, nos hacen cómplices. Terribles ejecutores de una sanguinaria y absurda colección de desmoronamientos. Larga, larguísima frase para cantar una sucesión de colapsos que se completan con increíble velocidad. Tenemos una extraordinariamente desarrollada ceguera para manejar prismáticos y catalejos anímicos. Lo vemos todo con unos ojos arrugados de desidia, y cuando algo nos reclama en las lejanías del espacio o en las lejanías de dentro, encogemos los hombros y con ellos así encogidos avanzamos hacia el despeñadero. Pero un día, un niño en Hong Kong o Pekín nos señala la luna y en esa ocasión feliz no nos quedamos mirando el dedo. La luna respira despacio. Y en esa luna vemos por fin reflejados nuestros ojos, articulados como los de las más enfebrecidas y curiosas moscas de verano. Vemos nuestro oído palpitando ante los mensajes de una radio interior. Vemos nuestro corazón que arranca despacio. Vemos a nuestros labios que se abren lentamente y se susurran. Lo sabía y lo había olvidado. Eso es la ciencia infusa. Con estos nuevos órganos privilegiados, engarzados en una perfecta maquinaria biocibernética, atendemos a los estímulos que nos llegan debidamente caotizados de todas partes y al mismo tiempo. Vemos a un viejo en una sala de espera que arruga la nariz y le cuenta sus secretos a una papelera de amianto. Nos deshacemos en llanto porque nadie verá caer ese precioso meteorito en un cráter azul y pequeño del espacio. ni nadie leerá jamás la palabra repetida mil veces que esa niña escribió en una hoja que ahora quema. Asistimos a la rebelión de los electrodomésticos y tomamos partido por ellos. Contribuimos a la lucha con nuestra preciada silla eléctrica. Escuchamos atentamente al hombre que habla despacio en una soledad perfecta y circular. Paseamos por los contornos vibrantes de unas ruinas alienígenas y en ellas descubrimos un esqueleto fosforito que sonríe. Atendemos la reclamación de un basurero anonadado por el crecimiento espontáneo de tanta mierda. Sentimos la presión intolerable de un despegue vertical. Nos sentimos culpables al matar a un insecto tan pequeño. Ignorábamos que en el planeta había tres razas, dos de ellas invisibles. Recogemos con exquisito cuidado en nuestras manos la ceniza de una amiga suicidada. Vemos tantas cosas en tan poco tiempo que a veces tememos no poder asimilarlas todas. Nos bajamos la visera ajustada de fundidor y programamos la visión metálica de urdimbres y umbrales difusos. Mejor, así afinamos más. Así vemos con las manos, con el corazón, con el sentimiento difícil de haber encargado una hecatombe y no poder anular ya el pedido. Pero vemos mejor. Entramos en una casa de brujas y nos dicen que han salido, pero que volverán, que siempre vuelven. Recogemos del suelo un objeto en el que leemos asustados: no tocar. Recibimos aliviados el mordisco letal de un amante de hidrógeno. Nada nos impide descubrir que donde antes había una civilización erudita, ahora hay un insalubre campamento de policías embrutecidos. Hablamos bajito para no despertar a ese hombre que murió solo en un desangelado hospital psiquiátrico. Sujetamos con fuerza la espada y la cruz, proclamamos nuestra propia religión del exterminio. Le preguntamos a un mendigo si ha visto pasar a nuestro abuelo, si no es el mismo nuestro abuelo. Recordamos que oímos hablar a nuestro amigo hacia las nubes en un lenguaje sideral. En el techo de la celda brillaban unas estrellas reflectantes. A veces pienso que sois marcianos, a veces pienso que lo soy yo. Los ultracuerpos van al fútbol y pegan a sus mujeres con largas tiras de cuero negro. Cada vez hay más explosiones, cada vez más ruinas creciendo desde una tristeza inabarcable. Cada vez que abro los ojos se muere una virgen y en el planeta más lejano se duerme para siempre el último superviviente de la esperanza. Hay una mano que alguien no quiere dar. Hay un sol agonizante para cada mundo descuidado. Y es cierto que el mundo se acaba, que no llegarán a tiempo los refuerzos, que estalló una revuelta en la luna y que mi madre no vivirá para siempre. Es verdadera la melancolía de un agujero negro, la insoportable decadencia del amor y el sueño difícil de un mecanismo entregado al óxido. ¿Para qué la visión estelar si no frena una caída, si no da un sentido al eterno girar sobre sí misma de toda la parafernalia galáctica, de toda esa basura espacial siempre dispuesta a negarse a sí misma? Se ríe el astronauta por lo bajo cuando ve que su nave se aleja y que empieza a hundirse en lo negro. Hace con la mano el gesto de mullir una cama, de prepararse para dormir. Visión estelar. Compleja estructura reticular de ilusiones perdidas. Última llamada al orden de todas las tribus del universo. Veo en mi caída un resumen del apocalipsis. Trato de ordenar el tráfico de sus figuras destructoras. Le pido a la muerte un informe detallado de sus últimos movimientos. Un trabajo de campo que regule el curso de sus prioridades. Le pido tiempo para terminar mi colección de cromos de suicidas eminentes. Sonrío sin saber por qué, casi como un acto reflejo disnómico, como aquel astronauta perdido, ya sin prisa, sin nervios, sin miedo ni esperanza. Y sonrío porque recuerdo su sonrisa, su beatífica sonrisa, al escuchar la última interferencia en la radio de su casco, diciendo: estáis escuchando Ciencia Infusa, ciencia ficción y fantasías futuristas. Bien, pues esta era una de las creaciones o de los frutos surgidos precisamente de este programa, de nuestra amiga Musidora, el grupo Hong Kong Luna, con un poema, musicando un poema de la argentina, la malograda poeta argentina, Alfonsina Storni, poema precioso. Y después de estas lágrimas cuadradas, bueno, ya suelo comentar que la fiesta, la verdad es que fue muy graciosa, estuvo muy bien y deberían hacerse más fiestas de los programas de radio, solo que estaría bastante acertado y sería muy curioso. Y porque además en estos lugares se suelen producirse siempre cosas bastante mágicas. En fin, vamos ahora, antes de pasar a lo siguiente, a dedicar este tema a alguien que lo va a saber apreciar, especialmente alguien a quien queremos mucho, Buscando Gente Rara, Berlín 80. Bien, y ahora lo que os queremos leer es el primero de los poemas que durante este y el siguiente, no, el siguiente no, porque luego os diré que habrá, pero durante este y otros programas más os vamos a leer algunos poemas de un tipo que nos gusta mucho como escribe, que lo vimos cuando vino aquí a Barcelona y que nos cayó bastante bien, francamente. Se llama David González y de David González van a ser los poemas que vamos a rescatar de su libro Algo que declarar, poesía de no ficción. De él ya habíamos leído aquí algo, de su otro libro La carretera roja, pero bueno, ahora tenemos este otro que acaba de ser publicado, de este hombre que nació en el año 64 en San Andrés de los Tacones, Gijón, y que tiene unos títulos curiosos de sus libros de poemas, como El demonio te coma las orejas, Ley de vida, Sparring, Sembrando hogueras, La carretera roja, El hombre de las suelas de viento, Poemas africanos de Arthur Rimbaud, se supone, Anda hombre, levántate de ti, El amor ya no es contemporáneo, y Reza lo que sepas. Y habrá escrito este Algo que declara, el poesía de no ficción, desde el que empezamos a leerte un poema muy cortito que lleva por título Manos y que esperamos que te guste. Después os iremos intercalando alguno más entre todas las cosas que vamos a dejaros caer aquí. Dice así: las manos, me decían mis padres antes de sentarme a la mesa a comer. ¡Lávate bien las manos! No alcanzaban a comprender que los niños las tenemos siempre limpias. Bien, pues Jesús murió en Las Vegas y sería de suponer con las manos limpias o no muy limpias, porque Las Vegas es la ciudad del pecado, pero bien, vamos a continuar, no me resisto a leeros otro poema más de David González, de algo que declarar poesía de no ficción, que en este caso es un poema en prosa. Y así como el otro era muy cortito, este es un poco más largo y narra un poco alguna de las de sus peripecias patibularias del pasado, sus peripecias carcelarias. Bueno, ahí os dejo con El camino de regreso a casa, de David González. Mi padre me llevaba a la cárcel en su buga, un Renault 18 que algún tiempo después, una de las pocas veces que me dejó las llaves, pilotando de noche por una carretera comarcal con los ojos cerrados y las luces de los faros delanteros apagadas, le desgraciaría, al salirme en una curva, contra una de esas barreras de seguridad, con el agravante además de que yo salí ileso, sin un rasguño, nada. «Tú estás muy equivocado, David, hijo», trataba de corregirme mi madre. «Muy confundido. Algún día te darás cuenta de que tu padre no es tan malo como tú le pintas». «No, mamá», pensaba yo. «Es peor. Bastante peor». Pero ahora conducía él. Me llevaba, acabo de decirlo, a la cárcel. Yo no tengo hijos y no puedo saberlo ni sentirlo. Sin embargo, sí puedo hacerme una idea, por ligera que esta pueda ser, de lo triste, terrible y desgarrador, de lo duro e indescriptiblemente doloroso que ha de resultarle a un padre, a cualquier padre, incluso al mío, tener que conducir a un hijo a la cárcel y tener sobre todo que dejarle allí dentro, encerrado. Tu padre, insistía mi vieja, te quiere más de lo que tú imaginas. Sufre por ti lo mismo que yo. Está siempre preguntándome por ti. ¿Y David? ¿Está bien? ¿Sabes algo de él? Yo sí sé algo acerca de mi padre. Bueno, sé muchas cosas acerca de mi padre. Y una de ellas es esta. La puntualidad nunca fue una de sus virtudes. Nunca llegaba a los sitios a la hora, llegaba antes. Y también en esta ocasión, como era de esperar, yo ya contaba con ello, llegamos antes, como 3/4 de hora antes. Mi padre entonces dijo, y era lo primero que salía por su boca, dejando a un lado el humo de su tabaco, en más de 250 kilómetros de viaje, dijo: vamos a seguir hasta el pueblo y hacer tiempo en un bar. El pueblo se llamaba y se seguirá llamando, supongo, Monterroso. Y el bar, no sé, no creo ni que me fijara en el nombre. El primero que encontramos abierto, imagino. ¿Qué vas a tomar?, me preguntó mi padre. Una garimba, le dije. ¿Una qué? Cerveza, le aclaré. Heineken, si tienen. Tenemos, dijo la camarera sonriendo. Y a mí, le dijo mi padre, haces el favor de traerme un café, un cortado, con unas pingaratas, no muchas, de whisky, pero que sea Dick. ¿Me puedes decir dónde están los tigres?, le pregunté yo. ¿No sabes hablar como es debido?, me reprendió mi padre. ¿No te enseñaron a hablar como las personas? ¿Qué es eso de los tigres? Pero la camarera debía de estar ya familiarizada con mi vocabulario, porque antes de que me diese tiempo a rectificar y decir, los servicios, por favor, ella, adelantándose, me señaló, señalando con el dedo, dijo: por aquella puerta. había una placa de latón atornillada a ella en la que se podía leer: prohibido escupir en el suelo. Prohibido mear en el suelo, tendría que haber puesto. Me acerqué al lavabo de puntillas y abrí el grifo, y mientras el agua corría saqué 6 comprimidos de Ludiomil 0,25 miligramos, 2 de Alción 0,50 y 1 de Roinol. Los metí en la boca, me incliné sobre el lavabo, cogí un poco de agua en las manos y bebí un buen sorbo para poder pasar las pastillas, todas de una sentada. Después me atranqué en uno de los excusados, me bajé los alares y los gallumbos y me puse en cuclillas. Me acordé en aquel momento antes de empetarme, es decir, introducirse algo por el ano, normalmente envoltorios con droga, nos aclara. Me acordé de Henri Chaguer, de Papillon, de cuando le llevaban a la Guayana francesa a pudrirse en el presidio. Mi estuche, es cierto, no tenía una parte macho y una parte hembra, y era de plástico y no de aluminio, maravillosamente pulido como el suyo. Por lo demás, también se abría desenroscándolo por la mitad, y su longitud venía a ser la misma, unos 6 centímetros. Su grosor no, y su contenido tampoco. El estuche de Papillon era grueso como un pulgar y contenía 5.500 francos en billetes nuevos. El mío, en cambio, era grueso como 2 pulgares y contenía liquidadores de la ansiedad, o dicho de otro modo, contenía tranquilizantes menores, ansiolíticos, 126 pastillas en total. Las ruedas no eran mías, sino de Riesgo, un asturiano de Gijón, del barrio de la Calzada, con el que rulaba por el módulo y con el que solía burlar a los dados, a las cartas, al parchís o lo que se terciara. Me las había pasado las rulas su vieja, sí, flipaló, su propia vieja, no te miento. El último día de mi permiso, un permiso ordinario de salida de 5 días, por indicación de mi colega, por prescripción suya, me acerqué hasta su casa a hacerle una visita. Se trataba de una mujer descomunal como su hijo, mi colega. Ancha, alta y muy voluminosa, una giganta y al igual que Riesgo, con algo de chepa. Su pelo, que lo llevaba corto, era como el algodón que recogían las mujeres negras en las plantaciones de esclavos. También ella, en cierta manera, era una esclava de su hijo. ¿Y cómo está Santiago?, me preguntó ella, nada más verme aparecer por la escalera. ¿Cómo está mi hijo? ¿Se encuentra bien? Se encuentra de puta madre, señora, pensé, porque además no dejaba de ser cierto. A Riesgo, que era uno de los quíes, uno de los que mandaban en el módulo B, no le faltaban nunca los jurdos, y por tanto siempre tenía tabaco, drogas y jala del economato. Pero me salió la vena jesuita. En algo se tenían que notar los 4 años que había estudiado con ellos, en el Inmaculada, y dije algo así como: solo habría una manera de que su hijo se encontrara mejor de lo que ya está. ¿Qué manera?, me preguntó. Que pudiese estar aquí ahora, le dije, con usted. ¿No me engañas?, me preguntó. ¿De verdad que no me estás engañando? ¿De verdad que Santiago está bien? Está de muerte, le respondí. No mucho tiempo después, estaba muerto. Lo encontrarían en su celda. Suicidio, dijeron, por ahorcamiento. Y nosotros vamos y nos lo creemos, ¿no? Pasamos dentro. Sobre la mesa de la cocina, mostrador de farmacia, había cajas y frascos de medicamentos, recetas y volantes de la seguridad social, un rollo de celofán, unas tijeras, preservativos sueltos y un huevo Kinder sorpresa. Me comí la cáscara, que como sabes es de chocolate, desenrosqué el huevo de plástico de color amarillo que venía dentro, saqué la sorpresa, un cochecito azul, y en su lugar metí todas las pastillas que pude, todas las que entraron, y luego volví a enroscar el huevo, le di 3 vueltas de celo, lo metí dentro de uno de los condones, le hice un nudo al condón y listo. Me levanté. La camarera estaba hablando con mi padre. Pues tienes un hijo muy guapo, oí que le decía. Tú sí que estás guapa, cabrona, pensé. Salió la madre, le dijo el viejo quitándose medallas. Algo de culpa tendrá el padre también, le dijo ella trasteándole. Ya iba a entrar yo a buscarte, me dijo mi padre, pasando totalmente de ella en cuanto me vio. ¿Dónde te habías metido? ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué estabas haciendo? ¿A ti qué te parece que estaba haciendo? ¿No habrás estado...? Tú no estás bien, le corté. No riges. Es casi la hora, dijo él, dando el tema por zanjado. Hay que irse. Sí, pensé. No vaya a ser que llegue tarde y me pierda algo. Pasillo, así como la escolta de mi padre, terminaba en un mostrador metálico con un funcionario de prisiones detrás y en un arco detector de metales que daba paso a una sala de espera a estas horas vacía y silenciosa. Mi padre me abrazó. Y pórtate bien, me dijo, casi sin voz por la emoción. No te preocupes, le dije. Pórtate bien, repitió. Procura no meterte en líos. El hombre se esforzaba por contener las lágrimas. Ya tendrá tiempo luego, en el camino de regreso a casa, pensé, para llorar.
We'll be right back.
después de los Viuda Gómez e Hijos, acompañando a este texto durísimo de David González, al que tendremos más adelante. Ahora lo aparcamos un rato. Vamos con otro fragmento, otro trozo de esta obra, este guión de Ingmar Bergman, que os estamos dejando caer a trocitos en el programa de hoy. No lo resistía más. Estar consciente, ver con los ojos abiertos, conocer el paso del tiempo. Así que me tragué los somníferos que quedaban y me sumí en un profundo sopor salpicado de tremendas pesadillas. Quería despertarme, pero no podía. Al tercer día lograron devolverme a la vida y entonces mi existencia cambió. Pensaba en mi personalidad anterior como en la de una hermana pequeña, muerta hacía tiempo, y a la que recordaba con melancolía, pero sin añoranza. Ahora, estoy aprendiendo el lenguaje de los sordomudos. Es una liberación, casi diría una gracia. He dejado el pasado y solo existo en el presente.
Tranquila.
que ha sonado era Jordi Pánico, nuestro amigo Jordi Pánico, que había estado en el grupo creado por él, Gran Pánico Sur, y que ahora se dedica a tocar temas, la mayoría compuestos por él, más melancólicos en inglés, que los toca, ha estado en Barcelona algunos días, aunque ahora vive fuera, y que cuando vuelva os comunicaremos también cuándo y dónde serán sus conciertos, ya que os los recomendamos efusivamente. Bueno, pues después de este fragmento también tan un poco desolado, y con muchas pastillas que nos están saliendo por todas partes, pero esperemos que no sobrepasar la medida, ya que el texto que iba a leeros ahora también hay algún tipo de medicamento, pero os juro que es por casualidad. Hace varios programas os leí un relato de Lord Dunsany que se llamaba Donde suben y bajan las mareas. Y ese relato a mí me recordaba, que es mi favorito prácticamente de todos los cuentos que he leído, me recordaba mucho a otro, no relato, pero texto, sí, es un relato de hecho, un texto de un argentino llamado Santiago de Above, de su libro La muerte y su traje, un texto que se llama Ser polvo, y del que os voy a leer solo un fragmento, porque es un poco largo, solo os leo el principio, y que creo que es también de lo mejorcito que se ha escrito, y más en la situación de este hombre que se encuentra también realmente con su alma en un estado de no excesiva tranquilidad. Pero bueno, la manera en que lo cuenta y el modo en que nos está narrando su desgracia es tan poético que la verdad resulta casi aliviante y narcótico, como vais a poder escuchar. Ser polvo, de Santiago da Bobe. Inexorable severidad de las circunstancias. Los médicos que me atendían tuvieron que darme a mis pedidos insistentes, a mis ruegos desesperados, varias inyecciones de morfina y otras sustancias para poner como un guante suave a la garra con que habitualmente me torturaba la implacable enfermedad, una atroz neuralgia del trigémino. Yo, por mi parte, tomaba más venenos que Mitrídates. El caso era poner una sordina a esa especie de pila voltaica o bobina que atormentaba a mi trigémino con su corriente de viva pulsación dolorosa. Pero nunca se diga, he agotado el padecimiento, este dolor no puede ser superado, pues siempre habrá más sufrimiento, más dolor, más lágrimas que trabar. Yo no sé ver en las quejas y expresión de amargura presentes otra cosa que una de las variaciones sobre este texto único y terriblemente invariable. No hay esperanza para el corazón del hombre. Me despedí de los médicos y llevaba la jeringa para inyecciones hipodérmicas, las píldoras de opio y todo el arsenal de mi farmacopea habitual. Monté a caballo como solía hacerlo para atravesar esos 20 kilómetros que separaban los pueblos que siempre solía recorrer. Frente mismo a ese cementerio abandonado y polvoriento que me sugería la idea de una muerte doble, la que había albergado y la de él mismo, que se caía y se transformaba en ruinas, ladrillo por ladrillo, terrón por terrón, me ocurrió la desgracia. Frente mismo a esa ruina me tocó la fatalidad, lo mismo que a Jacob el ángel, que en las tinieblas le tocó el muslo y lo derrengó no pudiendo vencerlo. La hemiplejía, la parálisis que hacía tiempo me amenazaba, me volteó del caballo. Luego que caí, este se puso a pastar un tiempo y al poco rato se alejó. Quedaba yo abandonado en esa ruta solitaria donde no pasaba un ser humano muchos días, a veces. Sin maldecir mi destino, porque se había gastado la maldición en mi boca y nada representaba ya. Porque esa maldición habría sido en mí como las gracias que da la vida a un ser constantemente agradecido por la prodigalidad con que lo mima una existencia abundante en dones. Como el suelo en que caí a un lado del camino era firme y podía permanecer mucho tiempo allí y poco me podía mover, me dediqué a cavar pacientemente con mi cortaplumas la tierra alrededor de mi cuerpo. La tarea resultó más bien fácil porque el suelo era esponjoso. Poco a poco me fui enterrando en una especie de fosa que resultó un lecho algo más tolerable que la superficie dura. Me dediqué a tragar con entusiasmo y regularidad ejemplares, píldora tras píldora de opio. Y eso debe de haber determinado el sueño que precedió a mi muerte. Era un extraño sueño vela y una muerte vida. El cuerpo tenía una pesadez mayor que la del plomo, a ratos, porque en otros no lo sentía en absoluto, exceptuando la cabeza que conservaba su sensibilidad. Muchos días me parece pasé en esa situación y las píldoras negras seguían entrando en mi boca y parecían descender por declive y asentarse abajo para transformarlo todo en negrura y en tierra. La cabeza sentía y sabía que pertenecía a un cuerpo terroso, habitado por lombrices y escarabajos y lleno de galerías frecuentadas por hormigas. Pero experimentaba cierto calor y cierto gusto en ser de barro y de ahuecarse cada vez más. Así era, y cosa extraordinaria, había quedado mi cabeza indemne y nutrida por el barro, como una planta. Al principio se defendía dentelladas de los pájaros de presa que querían comerle los ojos y la carne de la cara. Por el hormigueo que siento adentro, creo que debo de tener un nido de hormigas cerca del corazón. Me alegra, pero me impele a andar y no se puede ser barro y andar. Todo tiene que venir a mí. No saldré al encuentro de ningún amanecer ni atardecer, de ninguna sensación. Cosa curiosa. El cuerpo está atacado por las fuerzas roedoras de la vida, y es un amasijo donde ningún anatomista distinguiría más que barro, galerías y trabajos prolijos de insectos que instalan su casa. Y sin embargo, el cerebro conserva su inteligencia. Me daba cuenta de que mi cabeza recibía el alimento poderoso de la tierra, pero en una forma directa, idéntica a la de los vegetales. La savia subía y bajaba, lenta, en vez de la sangre que maneja nerviosamente el corazón. Pero ahora, ¿qué pasa? Las cosas cambian. Mi cabeza estaba casi contenta de llegar a ser como un bulbo, una papa, un tubérculo, y ahora está llena de temor. Teme que alguno de esos paleontólogos que se pasan la vida husmeando la muerte la descubra, o que esos historiadores políticos que son los empresarios de pompas fúnebres que acuden después de la inhumación echen de ver la vegetación de mi cabeza. Pero por suerte, no me vieron. Qué tristeza. Ser casi como la tierra y tener todavía esperanzas de andar, de amar.
Dios.
Bueno, no sabemos si lo salvó o no en ese sueño pesadillesco bajo la tierra de este hombre, como el del cuento de Lord Dunsany, en su sueño pesadillesco bajo el fango, en la, al lado del mar, bajo las mareas. No lo sabemos porque se ha cortado bruscamente. En fin, salvados o condenados, nosotros continuamos a pesar de los pesares, creciéndonos frente a las adversidades. Y ahora, en esta recta final de nuestro programa, vamos a dar paso a una especie de pequeño pasillo de diferentes poemas muy cortos que os queríamos leer de una mujer que nos gusta mucho, como escribe también una malograda poeta argentina como Alfonsina Storni, pero en este caso más reciente, que se mató en el año 1970 y que se llama Alejandra Pizarnik. Y bueno, lo leemos por muchos motivos, pero la música que vais a escuchar es muy... será bastante interesante, porque de hecho es un tema largo que se llama The Kursk, el Kursk, que como ya sabréis, el Kursk era el submarino ruso que quedó varado en el fondo del mar a merced de la inoperancia y la nulidad de los políticos de su país, que los dejaron morir a todos en el fondo del océano, casi como nuestro personaje de Lord Dunsany. Bueno, con esta pequeña situación imposible y a la vez llena de vida, o de vida desesperada bajo el agua, pero vida a fin de cuentas, de vida que no se sabe muy bien cómo solucionar, pero que es muy bonita en todo caso, vamos allá con estos diferentes poemas de Alejandra Pizarnik, estos poemas lechucescos que os leemos aquí a este lado de la tumba. Salta con la camisa en llamas, de estrella a estrella, de sombra en sombra, muere de muerte lejana la que ama al viento. Es un cerrar los ojos y jurar no abrirlos, en tanto afuera se alimentan de relojes y de flores nacidas de la astucia. Pero con los ojos cerrados y un sufrimiento en verdad demasiado grande, pulsamos los espejos hasta que las palabras olvidadas suenan mágicamente. Que vivimos con una mano en la garganta, que nada es posible, ya lo sabían los que inventaban lluvias y tejían palabras con el tormento de la ausencia. Por eso en sus plegarias había un sonido de manos enamoradas de la niebla. Poema que no digo, el que no merezco, miedo de ser dos camino del espejo, alguien en mí dormido me come y me bebe. silencio en donde anida el miedo, gemido lunar de las cosas significando ausencia. Espacio de color cerrado, alguien golpea y arma un ataúd para la hora, otro ataúd para la luz. Las grandes palabras. Aún no es ahora, ahora es nunca. Aún no es ahora, ahora y siempre es nunca. Fiesta. He desplegado mi orfandad sobre la mesa como un mapa. Dibujé el itinerario hacia mi lugar al viento. Los que llegan no me encuentran. Los que espero no existen. Y he bebido licores furiosos para transmutar los rostros en un ángel, en vasos vacíos. Espacio, gran espera, nadie viene, esta sombra. Darle lo que todos, significaciones sombrías, no asombradas. Espacio, silencio ardiente, ¿qué se dan entre sí las sombras? Atrevo a amar el sonido de la luz en una hora muerta, el color del tiempo en un muro abandonado. En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. Reconocimiento, y este es en verdad un verdadero reconocimiento. Tú haces el silencio de las lilas que aletean en mi tragedia del viento en el corazón. Tú hiciste de mi vida un cuento para niños, en donde naufragios y muertes son pretextos de ceremonias adorables. Tú eliges el lugar de la herida en donde hablamos nuestro silencio. Tú haces de mi vida esta ceremonia demasiado pura. Aquí lo último que os leemos de Ingmar Bergman, de su La pasión de Ana, de uno de los guiones de una de sus películas. No lo resistía más. Estar consciente. Esto ya lo he leído antes. He repasado lo escrito y lo encuentro falto de matices. Y muy sucinto, pero de todos modos continuaré. Es como si algo me empujara hacia adelante, tal vez la intuición de un objetivo. Aquí convergen todos los caminos, aquí está la raíz del mal. Así podré distribuir culpa y castigo. ¿Es una liberación? Creo que no. Quizá me empuja una esperanza menos responsable. Aquí están los fragmentos, una superficie burda. Recógelos y haz lo que quieras con ellos. O mejor, procede con cuidado, lleva los pedazos en las manos y deja que se transformen en un mensaje. Por eso sigo adelante, siempre vacilando a la aventura.
¿Dónde están la fuerza y la energía?
pronto, a pesar de todo, estaré por fin completamente muerto. El próximo mes, quizás. Será pues abril o mayo, porque el año acaba de empezar. Mil pequeños indicios me lo dicen. Tal vez me equivoque y deje atrás San Juan incluso el 14 de julio, fiesta de la libertad. ¿Qué digo? Tal como me conozco, soy capaz de vivir hasta la Transfiguración o hasta la Asunción. Pero no creo equivocarme al decir dichas fiestas. Este año se celebrarán, estas fiestas se celebrarán sin mí. Tengo esa sensación, la tengo desde hace algunos días y espero no engañarme. ¿Pero en qué se diferencia de aquellas que me confunden desde que existo? No, esta clase de preguntas no me preocupa. En lo que a mí respecta, ya no necesito ser original. Moriría hoy mismo si quisiera con solo proponérmelo, si pudiera querer, si pudiera proponérmelo. Pero mejor dejarme morir sin precipitar las cosas. Algo debe de haber cambiado. No quiero ya inclinarme ni en un sentido ni en otro. Seré neutral e inerte. Me resultará fácil, solo hay que tener cuidado con los sobresaltos. Por otra parte, me sobresalto menos desde que estoy aquí. Evidentemente, aún siento de vez en cuando impulsos de impaciencia, y de ellos debo defenderme ahora durante 15 días o 3 semanas, sin exagerar nada, desde luego, llorando, riendo tranquilamente, sin exaltarme. Sí, por fin seré natural, sufriré todavía, después menos, sin sacar conclusiones, me escucharé menos, no seré frío ni caliente, seré tibio, moriré tibio, sin entusiasmo. No me miraré morir, eso lo falsearía. ¿Acaso me he visto vivir? ¿Acaso me he quejado alguna vez? Entonces, ¿por qué alegrarme ahora? Estoy contento, es inevitable, pero no hasta el punto de batir palmas. Siempre estuve contento, a sabiendas de que sería recompensado. Y aquí está ahora mi viejo deudor. ¿Es esto una razón para agasajarle? Ya no responderé a las preguntas. Intentaré también no formulármelas. Podrán enterrarme, no me verán ya en la superficie. Hasta entonces me contaré historias, si puedo. No serán las mismas historias de otras veces. Eso es todo. Serán historias, ni buenas ni malas, apacibles. No habrá en ellas fealdad ni fiebre. Apenas si tendrán vida, como el artista. ¿Qué digo? No importa. Espero proporcionarme mucha satisfacción, cierta satisfacción. Estoy satisfecho, eso es todo. Estoy preparado. Se me reembolsa. Ya no siento ninguna necesidad. Dejadme decir, para empezar, que no perdono a nadie. Os deseo a todos una vida atroz y luego las llamas y los hielos de los infiernos y un honroso recuerdo para las execrables generaciones venideras. Basta por esta tarde. En efecto, amigas y amigos, basta por esta tarde. Nos marchamos con Samuel Beckett y su malo ne muere. Muere también nuestro programa y se disuelve por esta semana, se disuelve de nuevo en la nada. Esperamos encontrarte la semana que viene aquí a este lado de la tumba con un programa muy especial que vamos a dedicar a Rusia, tanto a las cosas que pasan en estos momentos en ese país como a la literatura más reciente, los textos más recientes, los autores más contemporáneos o más o menos contemporáneos del siglo XX-XXI en Rusia, con música rusa, con la presencia de un amigo de Moscú que vendrá aquí a hablarnos, a contarnos ciertas cosas y a leernos también algunos textos. Un programa muy especial la semana que viene aquí a este lado de la tumba. También deciros que la película El desencanto, que no se pudo proyectar por falta de corriente eléctrica en el Albricias, calle Rubí 5, barrio de Gracia, se proyectará este próximo miércoles. El desencanto como cierre del ciclo películas que causan dolor. Esto ha sido todo a este lado de la tumba. Acaba, termina y se marcha. Nos marchamos con las últimas palabras de Buster Keaton, el gran cómico que murió a los 70 años de cáncer de pulmón. Ante su lecho de muerte, alguien sugirió tocar los pies del humorista para comprobar si ya había muerto, ya que explicó, los difuntos tienen los pies fríos. Buster Keaton dijo entonces sus últimas palabras, confirmando su genial sentido del humor, y murió. Dijo Juana de Arco, no. Un beso muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.